viaja sin salir de tu hogar. Las tardes de tu estación te transportan a un estado mental alucinante.
Alucinante. Alucinante.
GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. www.gdsradio.com.ar.
Los comunes nos abren las puertas de sus interiores para contarnos en primera persona anécdotas e historias de vida emparentadas con la entrega, el sacrificio y la solidaridad. Los comunes, abono que fue tejiendo año tras año sueños de crecimiento para mostrar con orgullo insignias y banderas pioneras de crecimiento comunitario.
Bueno, estamos hoy acá reunidas en la casa de Jorge Ricci, en el barrio Playa Serena, al sur de en la ciudad de Mar del Plata. Y empezamos este programa de charla de Entre Comunes, Historias del Sur. Bueno, buen día Jorge, buen día Margarita. Buen día, Cleto. Buen día. Y bueno, la idea es charlar e ir contando como ustedes quieran ir llevando la charla. Si querés empezar, Jorge.
Primero que muy emocionado como siempre. Me gusta mucho ver que estemos sentados. Me reconforta que estemos sentados hoy charlando del presente y del futuro, porque todo se liga, ¿no? Pero con personas que han transitado en esta zona, en este barrio, como Cleto, como Margarita, y que tienen toda la historia adentro. Y es riquísima, esa historia es riquísima. Son personas reconocidas, queridas, y me parece de que las cosas que ellos tienen para contarnos son muy ricas, así que me gustaría que fundamentalmente que ellos hablen y preguntarle, yo por ejemplo, una idea de cuánto hace que están viviendo acá y cómo era, más o menos cómo era Serena hace, ¿cuánto? ¿40 años atrás?
40 años.
40 años atrás, ¿cómo era?
En el 76 era todo campo acá, eran las casas contadas, una mano contaba las casas, después era todo campo.
¿Tenés idea de cuántas casas?
No, idea no tengo, pero eran muy pocas. ¿Te imaginás ahí donde vivía yo? Pasaban las liebres corriendo, las contaba con las... mientras tomábamos mate. Claro. En el 76 cuando yo vine.
Pero vos estás de antes, Margarita.
No, yo creo que estaba desde... Sí, 76 más o menos, porque el Mundial 78 ya estaba acá. Sí.
Claro, sí. Yo también ya estaba acá.
Ya estaba acá. Desde ¿sí? 15 años.
Y antes le preguntaba a Cleto, asfalto, lo que es el casco del asfalto siempre...
Y terminaba acá, nada más.
El mismo,
sí, el mismo.
Cuando se creó el barrio se debe haber...
Se hizo así cuando yo vine,
ya estaba así.
Sí, ya estaba así, igual. Hasta la plaza, todo ahí.
¿Y qué había? ¿Escuela? ¿Salita?
Había un colegio, estación de servicio, una confitería bailable, que es ese
el Ariston,
el Ariston, claro.
Que era muy importante, es un monumento, una arquitectura
internacional.
Era bailable ahí.
Sí, pero mis hermanas, sí. Yo íbamos
a bailar ahí.
Claro.
Era bailable muy lindo.
Y se abandonó todo, mirá cómo está eso.
Sí.
Se cae de a pedazos. Igual que la YPF que está ahí.
¿Dónde los vecinos se juntaban? Los vecinos se... Claro. Primero que eran, digamos, en cuanto a lo que hablábamos antes, la solidaridad de una comunidad que se empieza a construir, que se empieza a desarrollar. Esto que hablábamos del el vecino que tenía una ranchera, una Ford, y que él la daba, era la ambulancia del barrio. Cualquier suceso hecho que requería una urgencia para llevarla al hospital, que debía ser el hospital y no sé qué otra cosa había, porque
No había
la Allende era no del 60 y pico.
De acá no había nada.
Había la salita de primeros auxilios.
La salita estaba.
Sí, estaba. Con una enfermera en ese tiempo que era Irma. No sé si usted lo
conoce. Sí, sí la conocía.
Ella hacía todo lo que sea primeros auxilios y iba a la casa a hacer una curación y todo eso. Se encargaba directamente la enfermera, porque no había médico.
Sí, no había médico. Eran todos enfermeras. Margarita, ¿cómo es? Bueno, ni me acuerdo.
Silvia,
¿cómo
se llama?
Silvia, bueno, sí, esa. La rubia grandota, sí me acuerdo de eso. Pero después nada más. Cada uno tomaba el colectivo cada hora que venía, cuando venía.
¿El 221? Si
no,
el
581.
581.
Y era por la costa, ¿no? Entraba.
Claro, por la
después,
costa.
Después con el tiempo entró hasta la plaza.
Claro. 581.
¿Y qué trabajo tenían ustedes? ¿Qué hacías vos, Cleto, en ese
momento? La construcción.
¿De casa?
Sí. Siempre trabajé en la construcción.
¿Y qué edad tenés ahora?
¿Cómo?
¿Qué edad tenés ahora?
97. Ahora en abril cumplo 98 años.
¡Qué hermosura! Sí. ¡Qué hermosura!
¿Y en qué parte de la construcción trabajaba? ¿Así en cuadrillas?
No, cuadrillas no. Yo trabajaba con mi cuñado y después nos separamos y yo me largué solo. Y bueno, así.
Agarraba y changas, así.
Changa hasta que después agarraba obra.
Obras completas.
Cuando a uno le toman la confianza a la gente, para hacer el trabajo tiene que ser honrado, no sinvergüenza, porque acá estaba lleno de sinvergüenza. ¿Entiendes? Lleno de sinvergüenza. No voy a decir nombre, pero estaba lleno. ¿Para qué voy a decir nombre?
No, horrible,
cobraba,
horrible.
La gente confiaba, le dejaba el plata y se iba. Y yo venía a los 20 días al mes.
Para construir, te dejaban
no había
la plata.
Nada hecho, claro, es que así era.
Claro,
no había
entendimos.
Nada hecho. Lo conocí a Pulchino, se ahorcó ahí frente a en la 7, la 7 y la 2.
Yo estamos hablando.
Porque estaba de deuda hasta acá.
¿Y Corralón estaba aquí? Corralón. No, no había Corralón.
Este solo estaba.
El Sánchez. Sánchez,
no,
viejo
no,
Sánchez.
No,
que falleció en diciembre.
Sí, Sánchez. Muy generoso Sánchez.
Sí. Era ferretería y Corralón.
Era ferretería y Corralón. Mi papá hacía perforaciones a mano, que nosotras la mayoría, bueno, casi todas las mujeres, Martín, mi viejo. Y él siempre le daba, sacaba herramientas, porque papá después le pagaba, pero muy, muy... Muy, muy consciente de la gente que necesitaba que le fíe, ¿no? Porque era así, antes se fiaba. No
claro, para
antes se fiaba
sí,
todo,
siempre.
Sí.
Para poder construir,
para poder
hacer
construir, la visita. Incluso el trabajador que te necesitaba 5 bolsas de cemento, iba, la sacaba y después la pagaba, así era así.
Claro.
Qué confianza, que claro.
Y yo construí mi casa así, con los Sánchez. Trabajaba, iba, pagaba y dije pago así mucho tiempo y después iba retirando a medida que los albañiles iban trabajando. Sí,
contanos que a mí me apasiona cómo empezaste del tambo. ¿Viniste de Maipú?
No, nosotros vinimos de Tandil, somos tandileros, familia de Tandil.
Tandil.
Y cuando llegamos a Serena no era como pensábamos, era gente de campo, no, me sentía perdida, no sabía ni para un colectivo. Entonces un señor... Arteaga, que ahora ya falleció, tenía vacas, animales, caballos y eso, y me prestó 10 vacas. Y yo, siendo chica, que tenía 15 años, me dijo, te presto estas 10 vacas y vos devolveme las 10 vacas. Entonces yo ordeñaba y hacía un reparto de leche a caballo. Así empecé. Así vivía. Ayudando a mi mamá y eso porque era...
¿Qué edad tenías? 15.
15 años. 15 cuando llegué a Serena, sí.
Arteaga lo conocí yo también.
Y Arteaga no me hizo ese porque encima mi papá y Arteaga no se llevaban bien. Y me pareció muy generoso de su parte prestarme a mí, o sea, 10 vacas. Que hoy digo, ¿quién te presta 10 vacas?
¿Y ordeñabas?
Y yo ordeñaba, sí, ordeñaba y bueno, preparaba la leche y repartía, sí. Leche
también dejaba la leche y te la pagaban o no, todo el mundo te pagaba en el
sí, sí, tenía una libretita y fiaba, sí, me pagaba por semana, por mes, algunos me pagaban, pero yo la leche, ¿cómo le voy a negar la leche a los chicos? Imposible.
Claro.
Pero fue una experiencia re linda. Me encantó, así crié mis primeros hijos. Me casé muy joven y seguí después.
Claro.
Así que fue, creo que hay gente generosa y mucha historia que contar.
Sí, eso. Y ahí habrás conocido, bueno, conociste a casi todo el mundo por acá en el bar, repartiendo la leche.
Sí, porque antiguamente, hoy no se podría, pero me dejaban la cacerola arriba, claro, del pilar.
Con la plata abajo, con la plata abajo.
Claro, o una libretita que iba anotando. Y entonces yo le ponía una piedra arriba y ahí dejaba la leche así. Hoy no se podría, porque tiene que ser pasteurizada.
No, y además si dejan plata no dura.
No.
Inimaginable.
Así que es una historia de vida muy linda eso. Creo que hoy hay otras historias más ricas, ¿no? Seguramente. Pero...
Y después nos decías que empezaste a trabajar en la farmacia también,
claro,
del barrio.
Claro, después trabajaba en la farmacia a la tarde, porque ese recorrido de la leche era de mañana nada más. Y a la tarde, como nosotros éramos muchos hermanos, agarré trabajo en una farmacia y realmente se me complicaba porque no sabía pronunciar los laboratorios y esas cosas, que me ayudaba Chichi, perdón Chichi que te nombre, que ahora vende alimento para perro ella ahora, pero en ese tiempo era la telefonista, hermosa chica.
Que acá sí. Tenían también, bueno, otra de las cosas que comentaban, que no había teléfono, sino que tenían, ¿cómo era el sistema?
Un operador. La operadora tenía la tarea de conectar ella conectaba la comunicación con Buenos Aires o con otra zona. Teléfonos había, las casas no tenían, bueno, no sé, acá teléfono no había nadie, acá teléfono no tiene nada.
¿Hasta dónde tenían que ir para hacer una para comunicarse con
ella? No, la operadora, hasta la costa. Ahí estaba la central, la oficina, digamos.
Y bueno, y las cartas, porque en ese tiempo se escribían cartas.
El correo.
También era cosas lindas, que ahora no se hace porque bueno, la tecnología nos superó.
Pero la operadora era la que conectaba. Ella con sí. Manualmente conectaba con una ficha. No. Podía ser, pero no.
Le daban rosca y una manivela, que yo no sé qué.
Magneto, es un magneto que le da pila a los teléfonos, los pila. Hay un tango que habla de cuando estén seca todas las pilas de los timbres. Porque no eran 12 volt como ahora, con timbre, claro. Tiene 12 volt y suena. Era una como una batería, una pila que hacía que se sonara ese, y eso se cargaba también. Claro. Cosas inimaginables. Pero que no había un solo teléfono. Hoy hablar de comunicación y de los celulares y todo, no había un solo teléfono.
No había en ese tiempo.
¿Y con qué familiares se comunicaban de todos lados?
Yo no, personalmente
por teléfono,
por carta. Yo no tenía teléfono en mi familia. Una hermana que tenía en Tandil, era todo por carta. Llegaba a los 10 días.
¿Y con quién se comunicaba? Pero el operador, ¿a dónde comunicaba?
Y si vos querías llamar a Buenos Aires, ibas ahí y llamabas a cualquier familia que tenga teléfono. Mi familia personalmente no tenía.
¿Vos usaste alguna vez la Cleto?
No. Escribía cartas, Bueno, yo estuve un año solo acá, pero después cuando vino la señora y la hija...
¿Ya tenía teléfono?
No tenía teléfono, no había teléfono.
No.
Acá cuando me fui para Canadá pagué el teléfono, le pagué al sinvergüenza como que se murió.
No diga el nombre.
Que se murió allá. No me acuerdo el nombre.
Sí, ya sé.
Y volví de allá y no tenía nada.
Claro, sí, se pagaban los planes de...
Claro,
se pagaban
los planes
de teléfono.
Cuando me fui para allá, quédate tranquilo, me dijo, y bueno, así. Cuando volví, después tuve para comprar un teléfono. Pagué directamente.
Claro, y ya 300 estaba
pesos
la cooperativa. Ya estaba 3, la cooperativa.
Claro, estaba la cooperativa del
no
sur.
No estaba.
Claro, no había nada acá.
Esa fue la primera que empezó a...
Sí,
claro.
Pero ya estamos hablando de muchos años posteriores. Muchos años posteriores.
¿Usted, Cleto, desde qué año está acá en el barrio?
76.
76, nos dijo, claro. ¿Se fue un tiempo, comentaba?
A Canadá.
Ah, ¿y por qué motivo?
Porque la hija estaba allá, me pagaron el boleto, fui a conocer el nieto. Después me quedé para verlo al segundo nieto, que vino enseguida. Fui por 3 y estuve 8 meses.
Ah. Y después, bueno, cuando volvió acá, ¿cómo encontró el barrio? ¿Cómo encontró...?
¿Y cómo voy a encontrar? Volví a los 8 meses, después que la hija me convenció, ¿qué van a hacer allá los dos solos? Vengan para acá. Bueno, nos fuimos con todo. Lo único es no vendí la casa.
¿Acá?
Sí, la dejé la casa ahí, a mi sobrino la dejé cuidando. Y bueno, después, cuando volví, cuando me fui del todo, le dejé todo a mi sobrino. Camioneta, herramienta y 13 obras tenía acá en La Serena, yo, 13 obras. Dejé todo y me fui para allá. Le dejé al Chango, Luna.
Ahora lo saco de dónde.
¿Lo conoce? Sí. Claro, Chango Luna. Le dejé la camioneta, herramienta, todo, todo. Cuando vuelva le digo, me pagan. Si pueden. Cuando volví lo encontré más rata que cuando me fui. Porque acá uno no levanta nada porque no quiere. ¿Entiende? No quieren trabajar. Yo eso me di cuenta, y allá hay que trabajar. La gente se vuelve loco para ir al exterior y no saben lo que es sufrimiento allá. No hay comunicación, como acá estamos reunidos.
Estamos charlando.
Allá para hablar, ir a visitar, tiene que llamar por teléfono al mismo pariente, si puede ir.
Ah, no, pues no va así de una.
No, porque no te reciben. Al mismo pariente.
Acá somos más cálidos.
Claro, acá somos muy, muy humanos, muy qué sé yo, no sé cómo explicarlo.
¿Y te puedo preguntar algo?
Canta.
¿Y qué te gusta hoy, con 97 años, qué te gusta hacer en la vida? En esta vida, hoy, ¿qué cosas te gustan?
¿Y qué dejabas?
¿Qué te gusta? Yo sé que algunas, yo te puedo, pero me gustaría que hoy.
Bueno.
Por ejemplo.
Jugar al truco, pero no hay un recreo así, no hay.
Antes había,
y eso le digo a él con y le digo allá, todos los días jugamos.
Sí.
Ahora no, porque no se
puede. ¿Todos los días jugaban?
Todos los días. Ahí cuando estaba al lado del Lariton.
Porque estuvo en un centro jubilado, crearon un centro jubilado por aquellos años.
Después estuvimos acá, a donde está el coso, en la 9. Bueno. Después estuvimos...
En la 11.
En la 11. Y en la salita al lado del...
La Sociedad Fomento.
Exactamente, ahí también tenemos.
¿En qué año fue que crearon el centro de jubilados?
Allá... antes que me fuera a Canadá yo, ¿sí? Estaba...
Y hace más de 20 años, 25.
Más. Si yo hace 20 y pico 2000, que volví.
Claro, más, claro.
Yo volví en el 93. Así que hace más.
Y sería yo me 84, fui, estuve 7 85. Años allá.
¿Cómo?
84, 85 sería.
Sí, más o menos. Sí. Exactamente.
En la época de la democracia.
Exacto, se jugaba todos los días. Pero ese es el centro para un viejo. ¿Para qué un centro de jubilado?
Para recreación.
Claro.
Para entretenimiento.
Pero bueno, eso ustedes lo tuvieron.
Nosotros lo tuvimos.
Un periodo.
Y yo le digo que todos los días íbamos a jugar.
Claro.
Allá. Después nos corrían de allá, nos juntamos a la casa de Don Juan. Ahí había hasta 20.
Pero no se entiende hoy.
Hoy no se entiende nada.
No se entiende eso. Vos tenés que. Yo digo, no. Viste que mucho no se entiende. Yo te comprendo que sí, vos querés, pero no solamente vos, mucho quisiéramos jugar y tener recreación. Y nos cuesta porque por ahí la vida también nos lleva por otros lados, ¿viste? Pero yo entiendo que está bien, que es. Yo por eso te preguntaba a propósito.
Para mí es el centro jubilado es para ir todos los días.
Claro.
Los viejos, por ejemplo, ¿qué hacen? ¿Terminan de comer? ¿Qué van a hacer?
Y ven una película de cowboy.
Y yo estaba, ¿qué estaba viendo? Una película de cowboy ayer cuando fuiste a buscarme. Y sí.
¿Y qué otra cosa más te gusta? Aparte del truco, sé que hay otra pasión.
¿Bailar?
No.
Wow, eso bailaba antes, ahora ya no.
¿Asado?
Asado todos los días, todos los domingos con asado. ¿Por qué no? Y después decimos, no, estamos muriendo de hambre. Yo no digo que todo, pero bueno, yo por hasta ahora me puedo dar ese lujo.
Claro.
Hasta ahora.
Seguro.
La vida es dura, pero hay que saberla sobrellevar.
Y estamos hablando con
alguien. Yo, si soy jubilado, no voy a hacer una vida de jubilado. Tengo un coche de último modelo. Ah, pero todo está caro, no puede ir acá, no puede ir allá. Y no es así. Mm. Si sos jubilado, haces vida de jubilado.
Porque la palabra jubilado era un júbilo.
Claro.
Exactamente, ¿no?
¿Qué?
Era que uno se jubilaba y ahí vivía
los días
tranquilo porque no tenías que cumplir horario para trabajar.
Claro, exactamente.
Cosa que hoy por ahí cuesta. Pero bueno.
Pero yo trabajé hasta los 94 años. Trabajé.
Claro, por eso hoy podés hacerte ese gustito.
Claro.
Porque supiste cuidarla.
Claro.
Claro, sí, tiene su casa, sí. ¿No? Sí, seguro.
Exactamente. Sí.
Por eso es importante también una buena jubilación para todos los jubilados y jubiladas por igual.
Buena jubilación, yo pagué doble y estoy cobrando simple.
Claro.
Claro.
¿Eso qué pasa?
Claro.
Es así.
Todo eso que se aportó más ahora en este momento con lo que se viene. Bueno, ahora que están diciendo que van a cobrar en dos cuotas.
Eso es dos cuotas. Una vergüenza eso, dos cuotas. Por favor.
Sí.
Este presidente no tiene vergüenza. Los políticos ninguno tienen vergüenza. No. Total, ellos cobran 2 millones, 3 millones de pesos. Aparte lo otro, que los tramullos que se hacen, porque ahí el que dice que no, miente. La política es así. Yo lo he vivido con mi papá. En el Chaco, cuando había comicio así, yo llevaba bolsada, llevaba la carne para la casa. Porque mi viejo era caudillo. A mí mi viejo me crió jugando al truco para el comisario y el juez de paz. ¿Eh?
¿Dónde naciste?
En el Chaco, en General Pinedo.
Me dijiste que naciste en un surco, casi en un surco.
Y sí, puede ser, no sé, en el monte.
En el monte.
Claro.
Y se anotaban en una libreta.
Y después, claro, después te llevaban a...
Todos juntos.
Claro,
¿Y cuántos años, después que naciste te anotaron?
Qué sé yo cuántos años, no sé, 3-4 años después me anotaron. Cuando volvía al pueblo...
Estaban un par de hijos.
Porque íbamos a cosechar algodón, te iban a fines de febrero, el primero día de marzo. Te anotaron en el colegio, una semana, dos, y ya salía hasta a agosto no volvía. El rancho quedaba pelado ahí. No quedaba nada. Así era.
¿Y vos tenés 97?
97.
¿Y en el documento cuánto dice?
Wow, yo me anotaron en 92, el 32. Pero tengo otro hermano mellizo, porque ese nació después.
Y me anotaron. Pero tiene como 4 años menos, claro. Menos en el documento. Pero por esto de
exactamente.
Que...
Por eso lo sé yo tranquilamente.
Claro, en carne viva.
Claro.
En vivo y en directo.
Si antes era así. Claro. Si usted venía al pueblo, capaz. Había veces que no tenía nada. En colectivo viajamos, te llevaba gratis el colectivo. Ahí subía gato, perro, todo. Y las valijas. ¿Sabes qué era valija? Una bolsa de arpillera atada así. Ahí llevabas todo. Porque por 6 meses no volvía.
Claro.
Así se vivía antes, a las 4 de la mañana para cosechar algodón.
No tan lejos, si toma Margarita, que estaba hablando de que vino de Tandil y se puso en un caballo a repartir la leche, ¿no?
Claro, es decir, con animales prestados.
Con animales prestados.
Yo trabajé en Tandil 3 meses, estuve en la... ¿cómo se llama?
¿La cantera?
No, en la estancia grande esa, ¿cómo se llama esta? Ah, Santa Marina.
Ah, Santa
Marina. Ahí trabajé 3 meses, estuve arreglando un techo. Al viejo lo metieron en un sótano, lo tenían.
Ah.
Los hijos ahí lo tenían en un sótano. Pero paredes así tenía, 60.
Sí, eran de 60.
Era como un fuerte antes.
¿Y a vos qué cosas te gustan hacer en Margarita?
En este momento...
Que de la vida, ¿no? Con este recorrido, porque uno mira para atrás, pero bueno, como dice Cleto,
claro,
la vida hoy...
Yo tengo 61, estoy bastante grande, pero todavía tengo ganas de estar bien, de sentirme bien. Me gusta mucho ir a la playa. En este momento estoy empezando a salir, a escuchar música, que nunca lo hice porque siempre fui muy responsable. Creo que antes no nos enseñaban a divertirnos, como dice.
No, antes no. Completo.
Sino había mucha responsabilidad y nos olvidamos. Sí. Y a veces me pregunté, digo, si saliera así, estoy ilustrando una lámpara a Aladino y me dijera, tengo tres deseos, no sabría qué pedir para mí, porque no, nunca me sentí yo. Hoy quiero, sí, estar bien. Estas cosas me encantan, reunirme, pasarla lindo, tomar mate, charlar. Y hasta aprender a bailar, que todavía no lo sé.
Bueno, hay que conseguir un lugar para un espacio.
Un espacio que estaría bueno, así como dice Cleto, un centro de jubilado que no haya diferencia, porque yo veo que hay...
No, hay mucha diferencia en el centro de jubilado, claro. Son todos...
Pero bueno,
nosotros
pero está...
estamos allá cuando esto lo crearon. Seguro. El techo de ahí salió de ahí del centro, de ahí de la sociedad de fomento.
Claro.
Todos esos canelones, sí, canelitones, sí, sí, llevaron para ahí. Con eso se dio el techo ahí.
Bueno, seguro. Y estos barrios que son bastante olvidados, que son barrios olvidados, ya casi no podemos bajar a las playas y eso, deberían tener clubes. Club para contención de los chicos, hay muchos chicos en la calle, uh-huh. Un lugar de recreatividad, ¿no? Que acá en la sociedad de fomento veo que hay taekwondo, hay guitarra, y ahora ahí veo que hay canto y esas cosas que hacen.
¿Qué queremos hacer nosotros con el vivir en comunidad? ¿Qué es lo que queremos hacer con los demás y qué queremos para los demás también? Lo mismo uh-huh. que quiero para mí, lo quiero para los demás también, ¿o no?
Sí, estoy de acuerdo. Pero el asunto es que los demás quieran venir.
Seguro.
Y bueno.
Bueno, ¿y qué otras amistades tiene usted en el barrio que con los que comparte? Bueno, con Jorge, con Margarita. Margarita.
Sí.
¿Qué otros amigos, amigas tiene en el barrio, jubilados o no jubilados? ¿La juventud también, sí, o no?
Jubilada. Yo tengo jubilada acá. ¿Cómo es? Hermelinda.
También de muchos años.
De 30 años. Cuando no hago nada me voy a visitarle a ella, después me voy para allá a otra viuda también. Yo digo, voy a ver la majada. Y me voy
prepara,
a caminar.
Prepara para agosto, para antes de agosto, prepara como un mes antes. Prepara,
ah, prepara la caña, la ruda.
La ruda.
Ah,
claro.
Y después agarra y...
Y después la reparto
con un vasito.
Y la botella.
Y la botella va convidando a muchos vecinos.
¿Salía la Pachamama?
Sí.
Claro.
Sí, va convidando. Es un gesto.
¿Es tradición de que trae del Chaco?
Exactamente, sí, señor.
¿Y cómo se origina ese ritual para usted?
No es ritual, es una tradición, no es ritual.
Ah.
Allá en el Chaco es otra cosa, pero acá yo preparo la caña con ruda, o grapa con ruda, y después el primero de agosto la reparto, en ayuna. Dicen que es bueno, porque entra, se va el verano y se va el invierno y viene la primavera. Para sacar todos los males que uno tiene, dicen, son creencias, ¿va?
¿Y cómo lo reciben los vecinos y las vecinas?
Ah, todos están, ya me andan preguntando cuándo va.
No, ¿cuándo se te sí, falta todavía?
Sí, sí.
Están apurados.
Están todos apurados.
Que llegue el verano otra vez, todavía no, claro, salimos del verano y están,
sí,
apurados, que vuelva el verano.
Están apurados por la caña.
Y hablando del verano y eso que decían también, vos decías, Margarita, las playas, sí, y que es una lástima que no están, no hay mucha accesibilidad como para bajar a las playas,
no hay,
siendo
no
que
hay,
la
no
tienen.
Hay, no hay nada, no, de eso, no, hay nada, no hay nada.
No,
de...
Gente mayor no puede bajar porque
no hay. Exactamente, no hay
buenas escaleras.
Una joven con movilidad reducida tampoco.
No, es imposible.
Tiene que ir hasta el
Alfar.
Si no, no, acá no se puede bajar.
¿Y eso antes también tenían esas complicaciones o fue con el tiempo?
No, con el tiempo abandono, creo, y bueno, el deterioro del mar que avanza.
Claro, porque... exactamente.
Y los negocios privados.
Claro. Sí, los negocios privados, ¿qué hay?
Porque había balnearios, ahí ya
claro, había balnearios, pero ya no. Ahora está, el de las 7 también cerró.
Sí,
eso se fue perdiendo y... Creo que porque no invirtieron, no se ha invertido en estos
No,
lugares.
Por esas cuestiones que estábamos hablando, se está hablando de la mezquindad, porque nosotros el turismo acá A nosotros no nos ponemos, decimos qué bueno que venga. Pero hay que brindarle al turismo también unas bajadas como corresponde a la playa. No es solamente para nosotros.
Si nosotros vivimos del turismo.
No, pero no es para nosotros que queremos una bajada apta, accesible. También para el turista que viene y que tiene que andar esquivando.
Playas. Estas son hermosas playas. Ustedes vienen todos los surfistas, vienen generalmente
Sí, es un avance para... Es bueno para la comunidad, es bueno para el comercio, para el turismo. Y en realmente en los últimos años se ha decaído totalmente. Todo.
Es
todo.
Más, estás al límite del Partenón, ¿viste?
Sí.
Claro.
Está al límite el Partenón ahí.
Partenón es el símbolo.
Sí, sí, cuento era.
El símbolo costero, que digamos que es esa figura, esa construcción griega, digamos, ¿no? Y está con las columnas, están inclusive, se están deteriorando.
Sí, sí, no, y está desboronado ya, hasta ahí está.
Claro, el ripio. Pero, por ejemplo, los emprendimientos privados, con la topadora y sus emprendimientos y sus negocios, han comido una gran parte del médano. Sacando, por ejemplo, la uña de gato, ¿no? Se desprende todo, borra. Y la uña de gato no está ahí porque se le ocurrió la uña de gato.
No,
porque es la que sostiene, es la que sostiene el médano, que no se cae. Todo eso es el sostén. Y eso se arranca todo, se pasa a la topadora y después no queda nada. Y eso se va desprendiendo, primero el efecto del mal, pero también el efecto de estos privados que no tienen límite, digamos, en el negocio. Entonces, yo 3 meses o 2 meses y... Después se van y nos queda a nosotros todo. Han derrumbado construcciones de emprendimientos que por algo más grande o más nuevo, y los escombros los tiran todo al agua. Todo en la playa. Hemos tenido años, yo hace 2 años, estaba toda la playa repleta de ladrillos, del escombro, todo. Y el agua se lo va llevando, es decir, uno se mete al agua y se puede clavar un fierro. No me ocurren cosas... lamentable para todos nosotros y para el turista también, lamentable, ¿no? Así que bueno, hablar de la vida hoy, por eso a mí me gusta mucho lo que cuentan del Clete y Margarita, de lo que se vivía antes, de esa solidaridad, de esa entrega. No quiero decir que era mejor o peor, digo, pero era una vida distinta. Donde
era vida más sana. Acá, cuando yo vine acá, se dejaba, trabajaba en la construcción, a 10 cuadras dejaba todo en la obra. Ahí, pelado, claro. Quedaba en el campo, era todo campo, quedaba ahí. Al otro día iba a trabajar, estaba todo ahí, nadie le tocaba nada. Nadie. Sí. Pero después empezaron a venir otros y otros, no voy a dar nombre porque para qué. Y yo los conozco bien, se hicieron ricos.
Yo me tengo que ir a trabajar.
Bueno, si quieren, vuelta, terminamos para por hoy esta charla de Viernes Santo. Y bueno, no sé si quieren dar un saludo o despedirse. ¿Cómo quieren despedirse?
Jorge.
No, yo, como dije al principio, profundamente agradecido, bueno, a Carla, que vino a darnos una mano con esta idea de sembrar un poco de historia, de sembrar un poco de memoria. Como a muchos de los que mañana oirán esto, creo que es muy rico escuchar lo que se cuenta. Digamos que hemos arrancado, por eso digo, bueno, agradecerte a vos, Carla, agradecer a Chacho, agradecer a Margarita. Tenemos una muy buena relación, digamos, de amistad, de vecindad, y creo que esto, digamos, a mí me hace muy, muy bien, digamos, ¿no? Así que yo agradecido.
Bueno, yo también doy gracias, Carla, de conocerte, de haber prestado tu tiempo. Uh-huh. Y a Jorge y a Cleto, que ahora, haciendo memoria, sé quién sos. Y bueno, me despido porque me tengo que ir a trabajar.
Sí,
te deseo un buen fin de semana.
Sí.
Sí, hay que trabajar.
Y bueno, sí, otra no queda.
¿Cómo está trabajando Carla?
Está bien.
¿Querés saludar, bueno? No, saludo.
Yo no sé saludar, así que para mí es lo mismo.
Chao.
Chao.
Chao, chao.
No. amanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrar la vida. Más allá del mal de las caídas, es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrar la vida.
Somos una estación de radio. Somos la alternativa ideal para hacerte compañía una vez más. GDS Radio, la radio que nos une. Recuerda y homenajea a los caídos y héroes en la Guerra de Malvinas. Nuestro respeto y reconocimiento a los chicos que combatieron por la soberanía de nuestra patria y nuestro repudio eterno a la dictadura cobarde y criminal que decidió la guerra. Honor y gloria a los caídos, presentes siempre en nuestro espíritu y en la memoria, el alma y el corazón de todos los argentinos.